Tertulia de martes, hoy con Javier Gaedo, buenos días.
Buenos días.
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buenos días.
Darío Kane, ¿cómo andas?
Bárbaro, buenos días.
Y Adolfo Fico Garcés, ¿tú bien?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, todos tratando todavía de terminar de analizar los resultados del domingo pasado en estas elecciones municipales, porque el proceso electoral culminó, pero hay mucho material político, demográfico, interesante para rescatar, pese a que hemos dedicado nuestro programa de ayer prácticamente íntegro a este asunto, pese a que hoy de mañana hemos seguido avanzando por el lado de las entrevistas. Creo que aún es tiempo de plantearles a ustedes alguna pregunta, por lo menos en una parte de esta tertulia de hoy. Y sobre todo me gustaría ir a sus interpretaciones. Empecemos por ahí, las interpretaciones a propósito de por qué las cosas mostraron este avance tan fuerte que la izquierda obtuvo a nivel municipal cuando ya había obtenido, claro, el gobierno nacional en el mes de octubre. Quiero decir, obtener 8 intendencias y obtener estas que obtuvo además el encuentro progresista figuraba en los escenarios más optimistas que alguien podía tener, pero los más optimistas, no en los más realistas en la propia izquierda. ¿Qué interpretación tienen ustedes?
Sí, Fito. Lo primero es que a mí me sorprendieron los resultados del domingo. Es más, en la mesa del martes, aquí mismo charlando, yo decía, bueno, yo en realidad lo que espero son cambios marginales en la distribución de poder. Bueno, no vimos un cambio marginal en la distribución de poder el domingo. La mayoría de los analistas hablábamos de, bueno, en realidad todos van a ganar un poco, nadie va a perder demasiado, y por lo tanto partíamos de la base de un escenario donde no habría cambios radicales, y partíamos de la base, porque eso nos enseñó, aunque sea precariamente y rudimentariamente, la elección de mayo del 2000, partíamos de la base de que el escenario municipal era un escenario políticamente distinto del escenario nacional. Si uno mira mayo del 2000, o mejor dicho, cuando miramos mayo del 2000 y lo estudiamos, la gran conclusión fue, bueno, la gente se manejó de una manera en la elección de octubre y de una manera distinta en la elección de mayo. Por ejemplo, 3 datos. El Partido Colorado había sido el partido más votado en 9 departamentos en octubre. Saca 5 intendencias. El Partido Nacional había sido el partido más votado en octubre en 6 departamentos. Gana en 13. El Frente Amplio había sido el partido más votado en 4. Gana una.
Estás hablando de hace 5 años.
Estoy hablando de hace 5 años. Y estoy tratando de explicar con un dato muy sencillo por qué la mayoría de los politólogos interpretamos la elección del 2000 como una elección en donde se había manejado claramente, se habían manejado claramente dos lógicas distintas. Lo cual nos llevó a, de alguna manera, pronosticar o a formular la hipótesis de que en la elección de este domingo pasado podíamos volver a vivir algo similar, es decir, que podíamos tener un comportamiento el domingo relativamente distinto del que se vivió en octubre. Y sin embargo, la correlación entre octubre y mayo es altísima. Todo el mundo, la misma noche, durante el análisis y al día siguiente, los titulares de los diarios decían hubo efecto arrastre, hubo efecto inducción.
Sí, pero, a ver, ¿qué quiere decir efecto arrastre? ¿Qué quiere decir efecto inducción?
Pasemos a verlo. Lo primero que quería marcar es...
Porque una de las preguntas es, ¿no será que, pese a aquel antecedente que mostraba comportamientos diferentes en lo municipal y en lo nacional, esta vez se daba el hecho de que se había acumulado, digamos, en la población, o buena parte de la población, una disconformidad muy seria con las gestiones de colorados y blancos a nivel de gobierno, y por lo tanto también llegaba la hora de intentar el cambio a nivel municipal?
Sin duda fue lo que ocurrió, pero yo lo que te digo es, por lo menos nos tenemos que sorprender de que hace 5 años las cosas funcionaron más o menos distintas.
Javier, yo discrepo en parte con esto, porque hace 5 años hubo un caso muy atípico, ocasionado por la muy mala candidatura nacional de La Calle en el Partido Blanco, que llevó a que el Partido Blanco pasara de 22 a 33 o 34 puntos de octubre a mayo. Ese es un cambio tremendo. Entonces, obviamente, muchos blancos votaron Frente y muchos blancos votaron Colorado en octubre, pero volvieron a sus partidos
en mayo.
Bueno, perdón, pero entonces en octubre votaron de una manera y en mayo de otra.
Sí, pero estamos tratando de decir. Pero lo que no se puede es extrapolar a todas las elecciones municipales que hagan en el futuro ese razonamiento. Uh-huh. Porque hubo un caso muy atípico que fue esa candidatura a la calle que fue muy mala para el Partido Nacional en ese momento. Ahora, en cambio, la situación es distinta.
Pero se podría decir, perdón, Jaime, pero se podría decir lo mismo del Partido Colorado ahora. Tuvo una candidatura presidencial que de repente no satisfizo a la gente, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ¿hasta dónde capaz que podemos construir teorías, ir construyendo teorías? El caso del 99 no necesariamente fue un caso atípico, porque en el 2000, en la elección de 2004, volvemos
a ver el comportamiento. Es que el interior es blanco. Hace 5 años, el interior blanco estuvo latente en octubre y se manifestó en mayo.
Uh-huh.
Ahora ya había llegado casi a su techo en octubre con una buena candidatura a la Rañada, potable para partidarios y no partidarios. Y ahora fue muy poco lo que creció, pero de todos modos creció. Y eso es una... Yo, por formación profesional, tiendo a hacer números.
Perfecto.
A fútbol, en política, en todo.
Está muy bien.
Y los números dicen cosas distintas a las que dicen los diarios.
¿Estás considerando el global de la votación?
Estoy considerando... No, los globales... En los promedios se ahogan los petizos. Hay que hacerle la autopsia a los números.
A ver.
Y si, por ejemplo, vemos el país sin Montevideo y Canelones, el Partido Blanco pasa de 46 a 51 puntos, o sea, mejora en 5 puntos porcentuales. ¿Ya? El Partido Colorado pierde 1 y el Frente Amplio pierde 4. Incluso metiendo a Canelones en la cuenta del interior, el Partido Nacional es el único que mejora. Pero claro, mejora desde un nivel muy alto, que todo el mundo, ahí sí todos los analistas coincidieron y todos los que no lo somos también. En octubre el Partido Blanco tuvo un nivel muy bueno de votación. Era difícil subir ese nivel ahora. Y a pesar de eso lo subió.
Sí, pero hablemos de la parte cualitativamente más importante, que es... ¿En manos de quién quedan los gobiernos?
Porque más allá de lo que sea la suma de los votos...
Igual que en octubre el Partido Blanco ganó en 12 intendencias y ahora ganó en 10. No hay una diferencia sustancial. No hay una diferencia sustancial.
Pero si vamos... No, pero vamos a lo que son los gobiernos departamentales. Teníamos que el Partido Nacional hace 5 años accedía a 13 intendencias y ahora baja a 10.
Sí.
Y el Encuentro Progresista tenía solo una... La tradicional de la izquierda, la capital, Montevideo, donde se suponía que en zonas urbanas, en fin, el planteo de izquierda funcionaba bien, y ahora pasa a tener.
Pero también en la realidad que cambió, Emiliano, hace 5 años el Partido Colorado sumaba en los departamentos, y ahora no sumó, y seguramente perdió votos hacia el Frente Amplio. Entonces aparece un frente fortalecido, ganando votos desde afuera, y el Partido Nacional no votó peor. Es más, los números demuestran que en el interior no metropolitano, sacando Montevideo y Canelones, mejora el Partido Blanco.
Yo no sé si ganó votos hacia el Encuentro Progresista o esos votos colorados no fueron también al Partido Nacional y explican en parte.
Pues,
pero yo, antes del análisis, Emiliano, si me permitís, yo quiero una cuestión, saludar muy fuertemente a los frente amplistas del interior. Yo sé que, es una hora de análisis y de proyecciones, pero yo quiero saludar mucho a los frente amplistas del interior, porque ser frente amplista en el interior durante los últimos 30 años no era cosa fácil el nacimiento del frente, la formación durante la dictadura y después, y en democracia. No fue fácil desde el punto de vista social, cultural, con variantes... sufrieron mucho aislamiento y persecución, ¿verdad? En dictadura y en democracia. Yo estoy seguro que en la audiencia del espectador que tanto llega al interior y que tanta hay del interior en Montevideo, habría miles de historias que forman de esta situación, que forman parte de la identidad del Frente Amplio también. Entonces, a la hora en que se cumplen una serie de metas que para muchos eran muy lejanas, yo jamás me imaginé situaciones como la de 33, Florida, y mismo hasta ayer de mañana no creía lo de Maldonado, ¿verdad? Y en función de que Y en función de desconocimiento, quizás seguramente de esa situación del interior, pero de los cambios, ¿verdad? Pero también de esa de esa especie de, ¿cómo decirlo?, resistencia al esa actitud de bueno, esperar lo peor, ¿verdad? Como había sido la tradición, ya te digo, de gran parte de la población interior. Entonces, yo creo que ahora me tomo unos minutos, porque ser del Frente Amplio en Montevideo era una cosa y ser en el interior otra. Y el día que alguien escriba la historia del Frente Amplio en el interior, la historia cotidiana, seguramente, que creo que es algo que no sé si se hizo, pero sería un buen éxito editorial, sería algo bien importante.
Porque de esto, Fito, sí, que es cierto, ¿no? Que es muy cierto lo que decís. Creo que estamos entrando en un mundo en el que es muy difícil no ser de frente. Pero estamos hablando del mundo opuesto, ¿no?
Exactamente. Es que, claro, es que en realidad, así como se decía en Canelones, que fue un comentario generalizado, un lugar común, de que en realidad el gran éxito del Frente Amplio en realidad fue mérito de Hackenbrück, ¿no? Fue mérito de los defectos de la administración del Partido Colorado. Creo que eso se puede extrapolar, sin generalizar, pero sí creo que se puede extrapolar a todo el país. Creo que el Frente Amplio está bien, habrá hecho las cosas muy bien, pero sobre todo se nutrió del gran descontento popular que generó un pésimo gobierno del Partido Colorado y pésimas administraciones municipales. No creo tanto que haya una... Yo creo que el Uruguay tiende a una situación en la cual ya las fidelidades están quedando cada vez más de lado. Me parece que... Yo lo noto en la gente con la que interactúo, que ya no es tan común, soy blanco, soy colorado, soy frente amplista. Creo que la gente va a votar cada vez más por coyunturas, cada vez más vota de acuerdo a lo que siente en el momento, de acuerdo a lo que le pasó en el momento, a lo que espera, a mensajes, bueno, que quiero dar.
Si la gente vota cada vez más por lo que siente en el momento, vamos mal. Porque vos podés, si querés, entrar a un supermercado y comprar algo o no, según lo que sentís o lo que te dice el marketing del momento.
Pero esto no es un campeonato de fútbol, esto es justamente una democracia en la cual uno vota de acuerdo a las propuestas, a las situaciones.
Y comentarle un poco más allá, es decir, está bien, pero digo, cuidado con la limita objetiva. Claro, es decir, votar por lo que pasa en el momento nos lleva a una historia de buscar el golpe de efecto en el tiro, ya que hablabas de fútbol, ¿verdad? El tiro libre en el último minuto y tratar de meter el gol, con eso se pierden los candidatos seguros. O sea,
bueno, pero de algún modo a ese tipo de voto ha apelado la propia izquierda cuando ha pedido el voto prestado, ¿no?
Sí, pero no es por lo que
pedido el voto prestado para demostrar que se puede estar a la altura de expectativas no satisfechas con otros partidos. Ahí no se está reclamando un voto de una vez y para siempre, un voto totalmente convencido,
está,
¿no?
Claro.
¿No? Así, por supuesto, no, estamos todos de acuerdo. Viva la libertad del elector de hacer lo que quiere con el voto. Viva la gente que se maneja con autonomía, que cambia de voto todo el día. Y también, yo concuerdo contigo, es muy importante también que haya, que los partidos tengan estructuras, que los partidos tengan tradiciones, que los partidos cultiven sus tradiciones, que los partidos no cambien de un día para otro discurso. Todo eso es importante, que construyan tradiciones, no solo con ideas, también con
coherencia, también
con proyectos.
Entonces yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Ni que hablar. Ahora, creo capaz que estamos todos de acuerdo en que los márgenes de autonomía de la gente respecto a, por lo menos respecto a su familia, ¿no? Respecto a sus padres, son muy altos, ¿no? Los niveles o la proporción de gente que se maneja con cierta libertad y sobre todo con cierta fluidez desde el Partido Colorado al Partido Nacional y del Partido Nacional al Partido Colorado. Tiene que ver con un factor muy duro, muy bien estudiado del sistema político uruguayo, y es que hay una superposición ideológica muy fuerte.
Pero también
entre blancos y colorados.
Yo me animaría a afirmar que el 60% que recibió Erlich de votación sea el mismo 60%, bueno, fue menos, pero el mismo 50 y pico por ciento que recibió en las nacionales el Frente Amplio. Creo que recibió votos de blancos que votaron, o gente que había votado a la Rañada en las nacionales, pero perdió votos de gente que decidió votar de pronto a Bordaberry.
Pero lo que se dice en los números justamente es la larga duración, es decir, si el Frente en Montevideo mantiene números tan elevados elección tras elección, lo que
está diciendo es
tendencias sociales, culturales muy fuertes.
¿Vos sabés que no? Yo creo que estoy convencido que no le hizo un favor la gente al Frente en Montevideo. No le hizo un favor. Claro, que hubiera sido mucho mejor para Erwin y para el Frente. No te digo, para usar una expresión famosa en otros tiempos, ganar por un pelito. Pero ganar con menos margen, sacar el 50%, sacar el 45%, no sé, sacar menos. Porque el Frente corre el riesgo, de sentir que está gobernando extraordinariamente bien, cuando, es decir, de interpretar mal, me parece, la voz de la gente, y de un poco bajar sus defensas, debilitar sus sistemas inmunológicos, tomarse las cosas con demasiada calma.
Está la tentación...
Y no matar por hacer una gestión extraordinaria, ¿no? Como debería
ser. No se demostró demasiado, que no se hizo mucho por conocer.
Está claro que a nivel de Montevideo ha habido un cierto agotamiento del proyecto del Frente Amplio, ¿verdad? A nivel municipal. Pero, y el desafío es participar y que la dirigencia política esté abierta.
Mirá, a propósito de lo que comentabas más temprano, Gabriel, sobre lo difícil que ha sido ser Frente Amplista en el interior, mirá lo que dice Mercedes, que llama desde La Aguada. Esa misma sensación, esa misma incomodidad o dificultad, la tienen los blancos en Montevideo.
Y los colorados en todo el país.
Imagínate lo que es el colorado en todo el país.
Es como la experiencia que hizo Rafael Clapper del Observador, ¿no? Que salió con una banderita por Montevideo, por los barrios, y le gritaba ridículo, ¿no? Debe ser complicado.
Yo creo que está bien esos comentarios. Es cierto, esos comentarios son ciertos y el ambiente cultural y en determinados contextos barriales, no es fácil, pero yo creo que de todas maneras no hay que aguar, disminuir mi comentario anterior, porque no estamos hablando de poca cosa con la persecución y las historias de vida de los frenteamplistas del interior. Yo creo que estamos en otra etapa, hay que mirar para adelante, etcétera, etcétera. Pero anotar, ser fiel a conocer la historia, para no trasladarla a otros ámbitos, por cierto, es importante.
¿Te das más números tú, Javier?
No, por ahora no.
No, porque veo una libreta cargada de números, pensé que había otras conclusiones.
No, también creo que va a ser los porcentajes para...
Connie Hughes ayer era muy contundente, como es siempre, con algunas consideraciones políticas. Yo coincido en gran parte con él lo que decía en cuanto a que también fue un golpe contra un estilo de hacer política este resultado. El caso de Canelones, el caso de Rocha, y puede haber algunos otros que no conozco realidades de
partidos. El caso de 33, yo ayer escuchaba la transmisión, Emiliano, escuchaba al intendente electo de Cerro Largo hablando de su sorpresa por lo que le pasó a Wilson el Soboni, y decía, pero este hombre... cuando fue ministro de Obras Públicas, todo lo que hizo por 33, cuando fue presidente de OCE, todo lo que hizo por 33, ese concepto es espantoso desde el punto de vista político, desde el punto de vista de una gestión pública. O sea, el director de OCE no tiene que hacer nada especial por 33, no tiene que consolidar su carrera política, o Amaro en Florida.
Y se designaba nada. Ese país está terminando.
El señor Barreiro, ¿cómo se llama? ¿Barreiro? Coronel.
Ambrosio Barreiro. Coronel retirado Ambrosio Barreiro.
Maneja con esos parámetros, Cerro Largo, Flores, esperemos que puedan evolucionar, ¿verdad? Porque si no,
también va atado con la designación de los directores de los entes autónomos, que es otro tema que hemos discutido algunos días acá en la tertulia, y que también ha empezado a cambiar, porque ahora hay un perfil técnico que ha empezado.
Pero fíjate, puede tener algo que ver eso que recién anotaba Gabriel con otro asunto que ahora se abre, que es de qué manera se va a dar la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales.
Sí.
Porque varios intendentes electos Frente Amplistas dicen, bueno, ahora vamos a tener las cosas más sencillas,
claro,
porque vamos a poder
operar con colaboración con el gobierno nacional. Lo ha dicho en particular el de Montevideo, digo, lo ha dicho porque está todo el tema de si el gobierno central discrimina o no a Montevideo y eso pesa o no en las cuentas de la Intendencia de Montevideo. Pero lo ha dicho también el intendente electo en Canelones, Carámbula, lo señalaba más temprano. Decía, teniendo en cuenta todas las dificultades que Canelones se enfrenta, me alegro, entre comillas, de haber llegado al gobierno ahora y no hace 5 años, porque voy a tener sintonía con el gobierno nacional.
Tú fíjate,
entonces, como se vive, dejo plantear una pregunta. Está el riesgo de los favoritismos y de las discriminaciones, pero ahora en sentido contrario. No sé, vamos a estar la versión.
En perspectiva.
Desde 1985.
Enseguida vamos a volver con esa pregunta que yo formulaba, pero sobre el tema anterior, las causas del resultado y sobre todo del vuelco fuerte a la izquierda en lo municipal ahora, Cito, ¿ibas a agregar algo?
Sí, claro, hacer un matiz, ¿no? Hacer un matiz respecto a mi propio argumento de hace, no sé, 10 minutos atrás, que era, bueno, en realidad en mayo también se manifestó lo que la gente ya había dicho en octubre, la demanda de cambios que la gente hizo en octubre, que a su vez ya había sido expresada, por ejemplo, en el ANCAP. Si volvimos a ver un capítulo más de una saga que se titula, bueno, Cambiemos, renovemos los elencos.
Yo escribí un libro, La Era Progresista. Exacto. Constanza escribió Final de Juego.
Sin duda, es un capítulo más, seguro, es un capítulo más del fin de una etapa y que anuncia el comienzo de una etapa muy importante y con una fuerte hegemonía de la izquierda. Entonces, eso es así, y por eso hay una alta correlación entre octubre y mayo. Sin embargo, hay que hacer matices, porque lo que pasó en los departamentos no solo obedece a esta lógica nacional. Factores locales fueron muy importantes. Factores locales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estaba integrada la oferta electoral de los partidos? Bueno, el Frente aprendió mucho respecto a hace 5 años atrás. El Frente hace 5 años atrás, creo que acá, erróneamente liderado por el PS, poco menos que puso un candidato por departamento y sin evaluar cuál era el que tenía mayores posibilidades, ¿no? Entonces terminó siendo con una oferta electoral en la que estaba excluido, por ejemplo, Marcos Carámbula en Canelones, ¿no? Entonces, el Frente aprendió mucho. Él aprendió también a cooperar, porque, por ejemplo, en Paysandú, una de las claves del éxito fue que los 3 candidatos del Frente cooperaron extraordinariamente bien. De todos modos, aún sin cooperar bien,
Maldonado,
bueno. El Partido Nacional cometió errores. Los partidos tradicionales siempre fueron expertos en armar buenos castillos electorales. El Partido Nacional cometió algunos errores importantes. En Montevideo, claramente, que subestimó la capacidad de recuperación del Partido Colorado. En 33, probablemente, porque Wilson Elsogoni tiene una extensísima trayectoria, también está extraordinariamente desgastado. Y cometió, a ver, ¿qué otro error? En Paysandú, ¿no? Al obturar
a él, Larrañaga está muy dolido con lo que en la interna de su partido ocurrió cuando se le impidió incluir en la oferta a un representante suyo, digamos,
sin duda, convención. El candidato de Larrañaga no era Dotti. David Dotti no era el candidato de Larrañaga. Era candidato, había sido candidato más votado por los convencionales en la convención departamental, pero no era candidato de Larrañaga. La relación entre Dotti y Larrañaga es una relación de distanciamiento político. Larrañaga quería un tercer candidato y no lo pudo. No lo pudo sacar, no lo pudo tener. No contó con los votos en la convención para obtenerlo. Entonces, de todas maneras, Larrañaga obviamente recibe una derrota en la medida que el Partido Nacional es derrotado en Paysandú. Pero quiero decir, hay factores locales importantes, la oferta del Frente Amplio, la oferta del Partido Nacional, y finalmente un tercer elemento muy importante es la evaluación de las gestiones previas. No se puede explicar el triunfo del Frente en Rocha sin Irineo Priet Correa y sin Adauto Puñal.
Exactamente.
Y en Canelones.
Sobre Marcos podría hacerse un razonamiento similar para triunfos de Partido Nacional en algunos departamentos, ¿no?
Por supuesto, en Tacuarembó, me parece a mí, ¿no? La excelente votación del Partido Nacional en Tacuarembó tiene que ver con eso. En San José tiene que ver con eso. Es decir, creo que nosotros politólogos estamos tratando de empezar a construir una teoría del comportamiento electoral de la gente en mayo. Una teoría que tiene que tener distintos elementos. Hace 5 años pensábamos que lo municipal tendría a ser más importante que lo nacional. Esta elección nos enseña a matizar, en todo caso, esa hipótesis.
Sí, sobre Marcos Carámbula, que recién nombrabas y que no había sido viabilizada su candidatura a Canelones hace 5 años, si no me equivoco, no solo eso, y el Frente tiene que ha aprendido algunas cosas y tiene que seguir, sino que el propio grupo político de Marcos Carámbula tuvo muchos problemas y para integrar el Frente Amplio, ¿verdad? La confluencia Frente Amplista, etcétera, ¿no? Lleva años solicitando su integro al Frente Amplio, o sea, mucho bueno, para revisar.
Hoy Carámbula vino encabezando otra cosa, ¿no? Un movimiento creado especialmente
producto quizás de esa historia, ¿no?